COPE Granada.
Estar informado.
Ha pasado por los micrófonos de COPE el actual alcalde de Maracena, Julio Pérez. Una traición para su pueblo. Así ha definido la moción de censura que podría dar la alcaldía al Partido Socialista después de que se hayan producido pocos meses de gestión del Partido Popular con Vox y una formación independiente. Fran Miñola.
El todavía alcalde maracenero asegura que no entiende las explicaciones de la portavoz de Maracena, Conecta, que hace un año pertenecía al PP, le dio su voto a los populares para gobernar y ahora se lo va a dar al PSOE para que vuelva a la alcaldía. Julio Pérez está convencido que de intereses políticos nada.
Mira, yo lo que sí le garantizo es que no hay intereses políticos, o sea, no ocurre como consecuencia de un problema político, ni como consecuencia de un problema programático, ni como consecuencia de un problema técnico. Los intereses que haya o lo que haya ocasionado esta moción de censura se quedan fuera de estas tres líneas.
Asegura que el cambio de gobierno va a ser perjudicial para Maracena. Quiere seguir en la oposición, pero considera una traición el giro de la portavoz de Maracena Conecta, Amabel Adarve.
Además, lo considero una traición, ya no solamente a nosotros, porque éramos sus compañeros y no sabíamos nada, sino lo considera una traición a su propio electorado, lo considera una traición al pueblo de Maracena, y bueno, que uno es muy libre de hacer lo que quiera, pero que no pueda engañar a la gente. Y coger por rehenes a los vecinos y vecinas de Maracena, pues tampoco se debe de hacer, creo yo.
Cree que todavía la situación puede revertirse, pero el tiempo corre en contra del PP. El próximo día 16 se debatirá la moción de censura.
Es la noticia del día. Academia Teva.
Un mundo más inclusivo está en tus manos. Estudia el grado homologado de integración social en Academia Teva y ayúdanos a cambiar el mundo. AcademiaTeva.es. Los mejores resultados con salida profesional garantizada.
Hoy las máximas en los 22 grados. Para mañana nos dicen que las temperaturas podrían subir, aunque ligeramente, sobre todo las mínimas por la noche. Eso sí, vamos a tener un fin de semana en el que de nuevo las temperaturas desde el viernes van a estar en torno a los 30 grados. Un saludo de Juan de Dios Jerónimo.
Esto no es un anuncio. Es una advertencia. Sé de un lugar que te romperá en mil pedazos. Que entrará por esas grietas y se quedará a vivir en ti. Aléjate de ellos. Aléjate de Lorca, Paco y Picasso. No preguntes por Lola. Pero si a pesar de todo se te ocurre visitar Andalucía, no digas que no te lo advertí. Cuidado con el Andalusian Crash. Fondos Europeos, Ministerio de Hacienda, Junta de Andalucía.
Día 8 de febrero, año 2025. Gala de los Premios Goya aquí en Granada. Es ya la 39ª edición de esa gala de los premios Goya. Esta mañana, en el Mirador de San Nicolás, el presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, Fernando Méndez Leite, ha dado a conocer ya la fecha y también la ilusión que tienen en la Academia de que se celebre aquí en Granada.
Desde el primer momento en que empezamos a hablar con el Ayuntamiento de Granada, ya hablamos de la posibilidad de que Granada tiene unos enclaves tan maravillosos que sería una pena desperdiciarlos, ¿no? Y que hay determinadas actividades de los Goya, previas o incluso algunas de la propia gala, que se podrían hacer en esos enclaves, ¿no? Sí, por supuesto. Quiero decir que vampirizaremos Granada todo lo que podamos.
La ciudad ha puesto a disposición el Palacio de Congresos para acoger la gala. Se van a tener que hacer algunas reformas. Se toma así el relevo a la ciudad de Valladolid, que acogía la última edición de los premios cinematográficos el año pasado. Marifran Carazo habla de la ilusión con la que desde el Ayuntamiento están trabajando ya en esta nueva edición de los premios Goya.
Ilusión enorme comparecer por primera vez con el presidente de la Academia para trasladarles que ya estamos trabajando, que trabajamos para la organización de este momento tan importante para el cine español, para la Academia, pero también para nuestra ciudad. Un momento muy importante para mostrar lo mejor de nosotros mismos, lo mejor de la ciudad de Granada, que estamos trabajando con una enorme ilusión.
Más asuntos. Una persona ha fallecido esta mañana a las 8 menos 20 en la localidad de Baza al chocar la moto que conducía contra una pared. Además, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha rebajado de 10 a 9 años la pena de prisión para un hombre acusado de un delito continuado de agresión sexual a su sobrina menor de 16 años en un pueblo de nuestra provincia. Mantuvo relaciones con ella hasta que la madre se enteró de lo que estaba ocurriendo, denunció los hechos ante la Guardia Civil. ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues se ha revocado parcialmente la sentencia para aplicarle la norma más favorable al acusado como consecuencia de esa reforma del Código Penal de la Ley de la Libertad, de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, la conocida como Ley de Solo Sí Es Sí. Otro éxito. El subdelegado del Gobierno en Granada, el polémico José Antonio Montilla, ha mantenido una reunión esta mañana con responsables del Fondo Adialab, de un fondo de inversión de Emiratos Árabes. Ya saben, fue el premio de consolación que nos mandó el Gobierno de Sánchez a los granadinos después del tongo infinito que supuso llevarse a La Coruña la Agencia Reguladora de la Inteligencia Artificial. Nadie habla absolutamente de dinero. Aquí de lo que se habla de otras cuestiones. Salvador Esteban es el director general de Digitalización e Inteligencia Artificial del Ministerio de Transformación Digital.
De colaboración para que se desarrollasen actividades y proyectos de investigación y de innovación en el ámbito de estas tecnologías innovadoras. La SEDIA, la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, expresa su compromiso total en esa atracción y retención de talento como venimos haciendo.
Pero nadie habla de dinero. Nadie habla de dinero para Granada. Lo que sí parece es que quieren que la sede sea el antiguo Hospital de la Salud. Allí antes de Navidad podría estar estos fondos de los Emiratos Árabes. Lo que sí parece que vamos a tener en la base aérea de Armilla es un campamento de atención a inmigrantes permanente. El Ayuntamiento de Lendrín ya se ha mostrado contrario porque podría ser incluso un delito urbanístico, pero el subdelegado de Sánchez en Granada, José Antonio Montilla, señala que esa cesión se está estudiando en otras provincias de España, además de la nuestra, y donde podrían llegar hasta 1 millar de inmigrantes de forma permanente.
Que esos terrenos que en toda España pues se están estudiando para la posibilidad de ser cedidos con ese objeto, pues están algunos terrenos de la base aérea de Armilla, pues porque, como todos sabemos, es una instalación militar pues muy, muy amplia y, por tanto, pues que en principio permitiría esto. Es una cuestión de, ya digo, de derechos humanos, de atención humanitaria.
Conte no estudia posiciones la noticia cultural. El próximo viernes, conferencia a la Abadía del Sacromonte, un legado artístico ejemplar a cargo del profesor José Policarpo Cruz Cabrera, coordinador académico del grado de Historia del Arte. Va a ser en el Salón de Actos de la Curia Metropolitana a las 7:30 de la tarde.
Tecnostudia Oposiciones les ha ofrecido la noticia cultural del día.
Fundación Caja Rural Granada presenta
Don Pedro de Castro, semblanza de un hombre polifacético. Una interesante exposición en torno al arzobispo fundador de la Abadía del Sacromonte, con motivo del cuarto centenario de su muerte. Del 23 de febrero al 13 de abril, la Sala Zaida acogerá parte del rico patrimonio de la institución, por primera vez fuera de la abadía.
Fundación Caja Rural Granada. Somos cultura.
La Madraza cumple ahora 675 años desde su fundación como centro de altos estudios, inaugurada en 1349 durante el reinado de Yusuf I. Tiene este edificio una grandísima importancia en la historia de Granada. Ahí estuvo el ayuntamiento durante tantísimos años y también muy vinculado a la universidad, lo recordaba esta mañana el rector.
Por eso la Madraza, para todas y todos los universitarios, es algo que forma parte del patrimonio, pero que es más que un patrimonio, es un símbolo de la apertura de la propia historia de la universidad en la ciudad.
La alcaldesa ha firmado esta mañana el contrato de concesión de uso privativo de dominio público a una parcela de titularidad municipal situada en el Serrallo, con la cooperativa residencial Josefina Castro Habitat, promovida por el Colegio Oficial de Enfermería de Granada para la construcción de una residencia asistencial para personas mayores.
Este solar pues, se encontraba en barbecho desde hace muchos años. Ya participó, se planteaba su uso en el anterior plan general de hace más de 20 años. Yo creo que la responsabilidad de una corporación municipal es aprovechar ese suelo, sobre todo el que es de propiedad municipal y sobre el que tiene la responsabilidad de plantear proyectos de interés social y de futuro para nosotros.
Y les recordamos también a todos ustedes que va a ser el próximo lunes 8 de abril cuando se presente en la Curia Metropolitana a las 8 de la tarde el libro sobre el Papa Francisco, el sucesor, Mis recuerdos de Benedicto XVI, lo presenta el arzobispo de Granada, estará también el autor Javier Martínez Brocal. En un instante continúa el mediodía con Pilar García Muñiz.